porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Estamos acá en Copiapó, en la finalización del Tribunal Ético organizado por Ana Mori y Red Mori, una de sus organizaciones regionales, y nos encontramos con algunas compañeras que han participado durante la jornada, a ver si ellas se pueden presentar, y durante la entrevista vamos profundizando sobre los temas que se discutieron acá.
Muy bien, Miriam Talaverillanes.
También ella es dirigente acá en la región, presidenta de su organización, Las Añañucas.
Buenas tardes, mi nombre es Sonia Ramos, soy integrante en Atacama de Red Mori, soy la persona que está encargada de la defensa del agua y de la salud en mi agrupación.
Mi nombre es Florencia Aróstica, por ahora soy la presidenta en esta oportunidad del Tribunal Ético y estamos aquí terminando este tribunal de todo el día, de una actividad de todo el día.
Hola, me llamo Claudia Contreras, vengo de Arica, soy una ex trabajadora de la empresa frutícola de Atacama aquí en Copiapó.
Bueno, yo soy Alicia Muñoz, dirigente nacional de Ana Mori. Bueno, y estamos aquí, como han dicho nuestras compañeras, culminando una jornada muy importante, que fue el primer tribunal ético de la región de Atacama.
Bien, amigos, amigas, Radio Mundo Real, amigos de la CLOC Vía Campesina. Vamos entonces a conversar lo que fue esta jornada, que a la mañana se presentaron los testimonios, ¿verdad?, de lo que fue esta catástrofe en la región, como consecuencia también de la actividad del extractivismo en la zona. Y que las compañeras acá nos puedan un poco profundizar un poco lo que significó la catástrofe, lo que significa en el territorio el extractivismo presente acá, lo que significa en las vidas, en el territorio, en las organizaciones.
Bueno, vamos a empezar con un eslogan que iniciamos la primera instancia de las asalariadas de temporada. Por nuestras manos comienza la exportación, exigimos salud, contrato y previsión. Ese fue uno de los primeras banderas de lucha que tuvimos en una actividad que partimos en el 2012 en el Congreso, en el ex Congreso, ya donde tuvimos la presencia de nuestro presidente entonces, que era el señor Lagos. Pero desde ahí ha sido una constancia y una lucha, y este frente que es de asalariadas agrícolas de Ana Mori ha tenido una constancia fuertemente en el trabajo y en los procesos que se ha ido viviendo. Ya son 14 años a esa fecha, pero en los tribunales éticos que hoy día estamos abordando, ya son como 6 años, sexto año es este, donde este año se trató de salir de la centralización que era Santiago generalmente. Se está haciendo por primera vez acá en Copiapó, luego se va a realizar en Maule el 29. Y como ustedes vieron, hoy día estuvo acá la representación de varias regiones. Habíamos dicho que estaba Arica Parinacota, estuvo Antofagasta, de la tercera región, estaban diferentes sectores de la tercera región, representación de todas. Eso quiere decir que la información va a bajar donde queremos que llegue hacia las interesadas en nuestra región. Luego estuvo la cuarta región, vinieron de distintos sectores, va pasando a la sexta, la quinta, y luego cerramos con Coyhaique, ya que estuvieron las chiquillas. Es una jornada bastante ardua donde se tuvo testimonios bastante fuertes, que a veces uno cree que esto queda solamente en las películas de terror, qué sé yo, ¿ya? Y lo que iba narrando los testimonios que han ido narrando las personas que han sido invitadas para esta actividad, el tema es que a mí me llama la atención lo que dicen, el ruido era como un terremoto, el ruido era como si estuviera viniendo una cantidad de ellos no dicen un trobel de caballos, sino que dicen venían como si venía bajando unas vacas, porque es distinto el paso y el ruido de las vacas, qué sé yo. Ese es el ruido que mucha gente ha ido diciendo en toda esta temporada y en sus testimonios y en diferentes conversaciones con otros agricultores también que ha pasado acá en Copiapó y allá al interior de Alto del Carmen, que es el lado de tránsito donde también ha habido bastante destrozos, pérdida inmensa de viviendas de los trabajadores, que ellos dicen que ha sido su lucha de 15 años y que de la noche a la mañana se encontraron tomados de la mano con su mujer, que ahora son viejos, y dijeron vamos a resguardarnos o a buscar un alojamiento esta noche donde nuestros amigos, vecinos, que nunca molestamos, pero hoy día vamos a molestar. Y llegaban, tocaban la puerta y decían, compañero, amigo, aquí estoy viniendo a solicitarte que me des esta noche donde dormir, porque perdí todo, todos mis sueños, mi trabajo y lo que uno siempre va avanzando el día a día con esto.
La compañera Sonia, ella es dirigente vecinal, ¿verdad?
Sí, yo soy dirigente vecinal del sector de Pedro León Gallo.
De acuerdo a la experiencia que tiene con la organización, ¿podría señalar algún tipo, alguna forma de cómo se manifiesta la violencia de género?
Bueno, en mi persona, uh-huh. Yo he tenido varias problemáticas. Primero es que me encontraba sin trabajo, quise pagar la universidad de mi hija, pedí un permiso en diciembre y se me fue negada el derecho a trabajar. Luego ahora con el aluvión, yo quise aportar mi conocimiento, la entrega que me hicieron mis antepasados, porque mi abuela murió de 127 años y conocía muy bien el territorio y sabía que la memoria del agua nunca cambia. Nosotros los hombres cambiamos por dinero, por comodidad, por muchas cosas, pero el agua en su memoria no cambia. Y al tratar de aportar se me fue negado por no llevar un distintivo político, porque yo pienso que un gestor social, un dirigente vecinal no debe tener un color político, porque debe alcanzar a todas las esferas. Para tenderle la mano a todos sus vecinos tiene que no llevar un color político determinado, porque así uno puede refrendar a las autoridades que estén de turno, y también sobre todo a los grandes empresarios, que son los que manejan la conciencia y compran conciencia. Este aluvión sacó lo malo y lo bueno de toda la gente. Lo malo, el egoísmo de los grandes siempre y el esconder las cosas de parte de las autoridades y no escuchar a los dirigentes vecinales, que estamos empoderados, sabemos quiénes se aprovechan, quiénes necesitan y quiénes en realidad son los que están afectados. También sabemos cómo distribuir lo básico y lo elemental, las medidas racionarias en caso de una catástrofe. Sabemos dónde están las valencias en nuestros sectores. Entonces es siempre importante escuchar al poblador, al dueño del territorio, porque muchas de las autoridades que tenemos vienen de afuera, no conocen nuestro entorno. Y esa fue una soberbia que nos castigó más que el agua. La soberbia nos castigó más que el agua porque nos demoró mucho más para levantarnos. Esa es mi experiencia.
La compañera Florencia, que formó parte del jurado de este tribunal, como presidenta del jurado. Florencia, algo que nos puedas comentar respecto a cómo se, a través de los testimonios, se fue evidenciando la violencia que existe hacia las mujeres en el trabajo y cómo también esta violencia se ve en el territorio, cómo se ve acá en el contexto de este lugar.
Bueno, las personas que participamos del jurado, que había un dirigente sindical, una persona de una ONG que está muy vinculada con el tema del trabajo, un médico, un doctor, los que componíamos el jurado, llegamos a la conclusión de que cuesta encontrar o cuesta visibilizar las personas que viven estos atropellos o esta violencia, cuesta mucho visualizar lo que es lo responsable. Nos les cuesta encontrar, aunque uno cuente los testimonios, pero pareciera que nos cuesta mucho responsabilizar a alguien. Y esto tiene nombre y apellido los responsables de lo que está pasando. Entonces, decíamos de que, claro, hay muchas causas, el hecho de que necesiten trabajar, las personas necesitan alimentar a su hijo, necesitan llevar dinero para su casa, hay un endeudamiento generalizado, hay muchas causas del por qué los trabajadores y las trabajadoras se quedan callados y no manifiestan con nombre y apellido a los responsables de estas grandes catástrofes y de los atropellos y de la tremenda violencia que ejercen las empresas sobre sus propios trabajadores y trabajadoras. Entonces, llegábamos a la conclusión de que nosotras como Anamuri, la CUT como sindicatos asociados, teníamos que ayudar, ver cómo educamos a los y las trabajadoras o a las personas en general sobre hacerle conciencia política para que puedan medir y puedan, ser un ente fiscalizador de todas las injusticias que están provocando los grandes empresarios en pos de unas cuatro chauchas. Entonces, veíamos de que como nosotros, o sea, también hacíamos un compromiso desde la organización, nosotros desde Anamuri, hacerle un seguimiento muy de cerca a estos casos que hoy día se presentaron y no dejarlos caminar solo, el hecho de que tengan la audiencia en la Fiscalía el 3 de septiembre, aprovechar esa instancia para acompañar a estas personas que necesitan organizaciones sólidas, organizaciones fuertes, que puedan presentarse y decir: aquí estamos defendiendo esta gran violencia que se ejerce sobre las y los trabajadores de esta área de la fruta de exportación.
Bien, en ese sentido, Flora, la violencia, además de la violencia en el trabajo hacia las mujeres, la violencia en el territorio, si tuviéramos que ponerle un nombre, ¿qué nombre le pondríamos? ¿Quién ejerce la violencia que produce las consecuencias que hoy en día tenemos en el territorio?
Creo que tendríamos que decir que tenemos un modelo que es violento, es un modelo donde se ejerce libremente la violencia. Y tenemos que reconocer que ese modelo tiene como tentáculos, que es un monstruo muy grande, que tiene tentáculos donde abarca a la violencia intrafamiliar, abarca la violencia en el trabajo, abarca la violencia en los servicios públicos, abarca la violencia en el Estado, abarca la violencia en todos los ámbitos que vivimos. Hoy día no podemos separar ningún área de nuestra vida que no se ejerza la violencia. Entonces, tenemos que decir y tenemos que denunciar que este modelo implementado a nivel de país, de Chile y de América Latina también, por qué no decirlo, es un modelo que es violento. El modelo en sí es violento, entonces se ejerce la violencia en todos los ámbitos.
Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio.
Comunícate com nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Claudia, que tú viviste de cerca lo que fue el aluvión, que es lo que estamos hablando con Flora, que es la consecuencia, ¿cierto?, de un modelo extractivista que no respeta, que no tiene cánones de valórico, de respeto de las personas y el medio ambiente que están en los lugares en donde se instala. ¿Tú cómo todavía vives esta violencia? ¿Cómo todavía estás afectada con lo que pasó? Porque esto para ti seguro que te va a marcar por mucho tiempo.
Bueno, yo me doy cuenta que yo estoy demasiado afectada aún todavía no tengo un tratamiento psicológico. La empresa nunca me ofreció un tratamiento psicológico, un médico, o me llamó para preguntarme cómo me sentía. Esto repercute en mi problema psicológico, repercute también en mi vida cotidiana, con mi pareja, con mis hijos. Me he sentido de repente muy agresiva, a veces yo no entiendo por qué, mis dolores de cabeza, mis sueños, mis temores, los ruidos que escucho de repente que me asustan, que a veces puede pasar un camión o algo, y yo salto porque me imagino ese ruido que yo sentí esa noche, que fue como un verdadero monstruo. Eso así fue como lo escuché.
¿Y a la fecha has tenido alguna, te ha vinculado de alguna manera la empresa, han tenido una nueva relación o has quedado desvinculada desde ese entonces?
No, cuando yo llegué a mi casa, a los días me llegó una carta de desvinculación de la empresa. Yeah. Me desvincularon de la empresa.
O sea, es decir que además de todo lo que sufriste en la tragedia, quedaste sin una fuente laboral. Y en eso nadie se responsabiliza, nadie hace un llamado de atención a las autoridades para que fiscalicen. No. Qué increíble eso, Alicia. Bueno, estamos con Alicia acá, que ya ha estado coordinando este tribunal, como todos los anteriores, con la diferencia que este es el primero que se hace en la región.
En la región de Daca.
Y que esperamos no sea el último y que se fortalezca cada año o cada vez que se haga. Y que se da en el marco del Día Nacional de la Asalariada Agrícola, valga la redundancia, hemos estado hablando todo el tiempo de ello, pero en ese contexto. Alicia, ¿tú cómo has visto tú coordinando aquí en la región, cómo has visto las consecuencias que han ido quedando producto de este modelo extractivista, de cómo les ha afectado a las mujeres? Te lo pregunto en el sentido de que, como tú has estado viendo desde el proceso de la coordinación, de la preparación, de la logística, inclusive del desarrollo de este tribunal, en donde se trajeron casos muy crudos de lo que fueron las vivencias de esos días tan, tan duros en la región.
Bueno, la verdad es que como este es un medio de comunicación tan importante de nuestra CLOC Vía Campesina, dejarles muy en claro a los compañeros y compañeras de nuestra América que lo que está sucediendo aquí en esta región no es tan lejano lo que están pasando en distintos países de América Latina, trabajadoras y trabajadores que pertenecen a estas mismas empresas que se coordinan en el continente. Por lo tanto, yo el otro día en nuestro programa decía, nosotros en los eventos de la CLOC, lo que fue el Congreso de la CLOC, nosotros planteamos y removimos todo lo que tenía que ver con nuestros propios acuerdos. Y una de las cosas importantes para nosotros como Chile, como CLOC Chile, como Anamuri, es que los acuerdos que hacemos en el continente los llevemos a la práctica. Y creo que nosotros removimos que fue la campaña de los agrotóxicos, removimos la campaña de enjuiciamiento a las transnacionales, que es lo que hoy día intentamos desde esta lejana región de Atacama.
Maite Iruruga, los oyentes y las oyentes de la voz campesina, desde Paraguay,
a nuestras compañeras trabajadoras.
Vamos a dar un resumen sobre lo que está aconteciendo en el caso
en esta problemática que nos
el pasado 26 de agosto de se retoma nuevamente el juicio oral público en manos del mismo tribunal de sentencia con el que había iniciado el pasado mes de julio, tan inhumana como
recordemos decía por que Víctor compañeros del
abogado,
jurado,
defensor de los presos y las presas políticas, había presentado
movimiento en
una figura de recusación
la vida
en contra
de las trabajadoras
del juez
y de
Zelaya,
o sea,
debido a que este había manifestado
mañana,
preopinión al decir que la prensa ya quería saber cuál era el resultado del caso
Uruguatú. O simplemente miran
esto
máquina
pasó
y cómo
a mano del
respuesta.
Tribunal de Apelaciones del Salto de Guairá
que
finalmente define que
no
el tribunal de sentencia
de una
queda
que
tal cual como había iniciado
en reiteradas ocasiones incumple
en esta,
derecho incumple
en esta ocasión
su responsabilidad
también, Durante el juicio,
que aquí decir,
Lucía Agüero
hablado harto de que aquí
renuncia a la defensa de Víctor Azuaga,
pero no es menos cierto que
presenta como nuevo defensor a Pablo Aguayo,
y tantas trabajadoras
que es quien hoy
en esta misma empresa.
Es el nuevo defensor de Lucía
Entonces,
Agüero,
una de las presas políticas. Cometiendo,
en esta ocasión también
cometiendo errores,
Pablo Agüero
cometiendo incumplimientos,
solicita
y resulta de que no le sale
tengan
nada.
Intérpretes
Entonces, lo que
los y las presas
hemos
debido
visto en este proceso
a que
de organización
la mayoría
tribunal,
de ellos
primer tribunal
habla
en Copiapó, es lo que esperamos a
guaraní.
Futuro y por eso
Entonces,
el compromiso de Anamuri
esa es una de las
de
los pedidos de este abogado y el otro es
aquí tenemos al pie,
tiempo
al
para
pie
interiorizarse
del
o sea, expediente del caso
de
Lucía Agüero y poder llevar
la
una defensa
que están las
realmente
a través de este estudio
ante,
jurídico que de
luego
Santiago,
de estos pedidos
que
también Víctor Azuaga solicita la suspensión del juicio por interposición de recurso ante la corte
en el seguimiento
solicita el cambio de sede
las leyes
ya
en el
que
en el Senado. Creemos
el,
creo
el lugar donde se está realizando el juicio es tiene un espacio muy pequeño
en algún minuto,
también solicitaba
en algún minuto de historia. No,
el cambio de guardias
con los
policías por militares
igual
debido
aquí
a que él alega que los policías tienen
mucho,
parte en este juicio,
compromiso,
entonces
de
deberían apartarse
decir,
del caso.
Usted se comprometió, ustedes lo dijeron.
Ante,
por lo tanto,
ante estos
este
pedidos,
social que hace Anamuri a través de este
el tribunal,
tribunal ético,
de sentencia son, resuelve.
De alguna manera van dando en
que
el
haya intérpretes
en el clavo,
para
decimos,
el normal desarrollo
campo,
del proceso,
con el camino
no
que
da lugar a la
como
suspensión del juicio, cambia de sede del tribunal, el cambio de sede del tribunal tampoco
para fortalecer
tiene lugar
la organización
debido
aquí,
a que
la
alegan
es
que
potente,
este,
siempre potente.
Este lugar donde
potente
se está desarrollando el juicio
en todas las regiones,
tiene todos los equipamientos
lo
necesarios, además de que ya está calendarizado
para que
todo el año y no hay espacio disponible en el Poder Judicial.
Este
rechaza
de
el pedido de cambio de guardia debido
de
a que la Policía Nacional,
tanto,
según la Constitución, en el artículo 175, tiene la misión
de
preservar
el
orden público y seguridad.
Cuando
en cambio,
de los dirigentes,
las Fuerzas Armadas
muertos,
lo que deben de hacer es custodiar la integridad y la soberanía territorial.
No son
entonces hablan de que
personas,
amparados
son
en la Constitución Nacional no dan
y
lugar
y
al pedido
no
de cambio
puede
de guardia.
Cansar. Tenemos que continuar,
y por último,
trabajando. Y yo creo
dan plazo,
aquí, de
dieron plazo de tres días para la interiorización de Pablo Aguayo, nuevo defensor de Lucía
Rosario,
Agüero.
Se pusieron
y se postergó
adelante,
el juicio al 2
de
septiembre
de han sido un ejemplo
para las 8
para
de la mañana.
De las dirigentes. ¿Cómo
otro
las mujeres, cuando se empoderan,
de los hechos relevantes que sucedieron ese día
que
fue que Jalil Rachid, fiscal del caso, solicita
por el poder del
la remisión del antecedente de Víctor Azuaga para que sea estudiado
que se
en la Superintendencia de Justicia.
Y yo creo que eso es lo que esta organización Anamuri,
el tribunal de
tiene
sentencia
para continuar,
asume
porque a lo mejor como dicen aquí,
y toma postura
no
ante esto diciendo que no es pertinente.
A lo mejor en unos
no
meses
pertinente,
más es
entonces
volver a levantar
no
la voz
da lugar al pedido
de
Jalil Rachid.
Porque a lo mejor esta
otro
es la forma, porque
los
no nos hicieron caso en una
realmente
marcha, no nos han hecho caso en llegar a la
que,
conclusión, en llegar a un acuerdo,
que ya dejan
en un
precedente también para lo que es
ético, en un
este caso
tripartito.
El juicio
no,
comienza con el juez Zelaya diciendo que es abierto
ni
público
ni cumplieron nada. Y, fueron
y que puede participar
junto al gobierno, junto a
cualquier persona
embargo,
que así lo desee.
No
en cambio,
en una
nos encontramos
mucho
con
más
que
todavía,
al
y
entrar
no,
o al formar fila
eso.
Para
entonces,
entrar, no se está dando todos los cupos.
Nos dijo,
una persona llega
que
y le dicen que ya no hay lugar, pero
si este es el camino,
personas
que
pueden entrar
mucho más.
Al,
y creo
al,
yo que
a la sala se da cuenta que aún queda muchísimo lugar, pero afuera están poniendo trabas. Entonces es una contradicción con lo que el juez Zelaya
no se
manifestaba al iniciar
la mañana. Se
el
van
juicio.
Diferente.
Otra de las cuestiones que veíamos es que el juez Zelaya también empieza a hablar en idioma guaraní, que es uno de los idiomas oficiales de Paraguay. Entonces, todos creo los acusados sinceramente en este que caso Curuguaté.
Para la Namuri, bueno, para la Namuri, esto es un tremendo
desde el 2 de septiembre que nuevamente se retoma, se van a tener intérpretes del caso Curuguaté.
Recorrer aquí la región,
entonces el 2 de septiembre a las 8 de la mañana se retoma fácil, nuevamente misma sala, porque los policías van a seguir siendo los guardias de este juicio.
Se instaló en
y Lucía en la Agüero Nosotros tiene un nuevo defensor que es Pablo Agua. Por otro lado, la campaña Somos Observadores continúa
y
vamos a tener la presencia de Leonardo
pero
Wexel,
así se empieza,
que es de la CUT Brasil, que ya está desde ya en Paraguay, desde hoy 1 de septiembre, y va a estar acompañando el juicio del 2 de septiembre. En el caso de la ocupación, hay avances. Los compañeros y las compañeras ya pudieron trabajar la tierra, ya están sembrando, están trabajando la tierra y están haciendo lo que realmente ellos quieren hacer dentro de las tierras de Marina Cue.
Además de la violencia directa,
y bueno, hasta ahora están pudiendo
en los mismos territorios
hacerlo y están trabajando.
Se proyectará
y para el próximo 4 de septiembre, varias organizaciones estamos llevando a cabo el festival por la tierra y por la paz,
y quizás esto vaya de alguna forma a promover que Curuguaté. Se produzcan mayores debates en la organización,
en un lugar realmente
yo creo que este va a ser
de resistencia para nosotros después del golpe de Estado, donde se realizaron varias actividades culturales
desde
un grupo llamado Golpe a Golpe, Verso a Verso, y bueno, en el festival nos juntamos
tanto
más personas,
hombre,
más organizaciones, desde la articulación por Curuguaté y desde Golpe a Golpe, Verso a Verso, del Sindicato de Periodistas, que lo que queremos hacer es seguir instalando el tema, seguir recordando a la ciudadanía y principalmente seguir recordando al Estado que seguimos resistiendo y que vamos a seguir resistiendo por el caso Curuguaté, por la nulidad del juicio y por la recuperación de las tierras. Además, en la semana pasada se realizó una pequeña acción frente a la fiscalía donde denunciamos nuevamente la arbitrariedad, las irregularidades que se dan dentro del caso. Estamos teniendo reuniones también con los presos y las presas políticas, se están realizando debates. Entonces, el caso se está moviendo, estamos moviéndonos con los presos, con las presas, con los familiares, también desde la articulación. Y bueno, el caso está. Seguimos pidiendo la solidaridad internacional y nacional también, de estar atendiendo a cómo se mueve las autoridades encargadas de la justicia aquí en Paraguay, porque realmente no tenemos ninguna garantía dentro de este caso y muchos otros, pero particularmente en este caso lo único que nos puede ayudar y lo que nos viene ayudando y nos puede seguir ayudando es la presión social de exigir justicia, tierra y libertad. Entonces eso es un poco lo que podemos contar de lo que está sucediendo aquí en el caso Curuguaté. El caso emblemático que marca realmente una historia del antes y después en Paraguay de la lucha por la tierra.
Se podría trabajar desde las organizaciones y relacionando también a lo que decía hace un rato usted, esto no es cosa de la naturaleza y de la meteorología, sino que también esto va asociado directamente al cambio climático, que no es natural, que no se produce de forma natural, sino que hay responsables en esto.
Claro, veíamos de que hay una, la contaminación es grave la que hay, pero hay también una falta de información porque no la información que están dando las autoridades o las autoridades competentes con el tema de la contaminación no tienen coherencia con lo que ha pasado o con lo que está pasando. Entonces creemos que hay una falta de entrega de información o una omisión desde la entrega de la información. Entonces veíamos de que a lo que nos compete como organización tenemos que ser más estrictos en el control social sobre cómo están entregando estos permisos a estos relaves que se están instalando y que se instalan a diestra y siniestra y que no hay un control que para decir, oye, aquí no puedes poner este relave porque está peligrando, porque va a bajar esta quebra y va a arrasar con el relave y va a llevar la contaminación a los pueblos más cercanos. Creo que ahí hay un compromiso desde la organización, pero también tenemos que ver cómo hacemos ese control social con las autoridades competentes, con la entrega de los permisos que corresponden a la instalación de estos yacimientos, a la instalación de los relaves, cómo ellos también tienen que responsabilizarse y reconocer que se equivocaron con instalar estos relaves ahí, porque después viene todo una avalancha y arrasa con todo y no se contamina el sector, sino que se contamina toda una ciudad, como lo que pasó ahora en Copiapó, que arrasó con los relaves que en la periferia de Copiapó, y eso llevó a contaminar todo el pueblo. Entonces, decíamos de que íbamos a ver cómo exigimos o cómo la organización exigen que se entregue la información veraz, no que sea escondida, porque pensamos que se esconde mucho la información. Entonces tiene que haber y tenemos que ver también cómo pedimos una instancia de capacitación o de entrega de información, como era anteriormente en la educación cívica que se hacía y se entregaban los conocimientos a la ciudadanía. Pensamos que tiene que volver un sistema igual, renovado, para que nos enteremos y cada ciudadano de este país o de esta ciudad o de este pueblo esté enterado cuáles son los peligros que se expone, porque así vamos a poder prevenir todas estas catástrofes que se están dando. Y no vamos a estar con los ojos cerrados a lo que venga, porque eso es lo que pasó ahora con este aluvión. Sabíamos que el aluvión pasó por San Antonio a las 4 de la mañana. Eso significa que tenían tiempo de más para evacuar mucha gente hacia Tierra Amarilla, hacia Copiapó y hacia los sectores bajos. Pero no hubo ninguna clase de información. Entonces la gente que murió fue por negligencia, por no entregar la información, porque hubiéramos salvado muchas vidas si la información se hubiera entregado. Demoró desde las 2 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 12 horas de tiempo que tuvo el agua que recorrió desde San Antonio hasta que bajó a los sectores bajos de Copiapó. Tuvieron 12 horas para entregar la información y no la entregaron. Entonces, esas cosas es las que tenemos que nosotros como organización exigir, que no se nos mienta y que se nos dé la información para así nosotros decidir prevenir estas tremendas catástrofes y a lo mejor salvar vidas. Porque no tampoco sabemos cuántas vidas hoy día se perdieron con esta gran catástrofe. No sabemos, porque no hay una información de decir, ¿saben qué? Con esto se murieron, no sé, por 100 personas, 50, 20, 1, 2, no sabemos. Porque toda la información es escondida. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, nosotros estamos recomendando de que las organizaciones tienen que estar más alerta o tenemos que estar más alerta de lo que está pasando y estar más instruidas de lo que está pasando, para poder prevenir todo, todo este sistema que hoy día nos está agobiando, porque estamos agobiados. Nos agobia el sufrimiento de las personas, nos agobia el sufrimiento de estos tres casos que hoy día nos presentaban, cómo hay secuelas, cómo Claudia queda con secuelas de esta tremenda experiencia que ella tuvo con este con esta catástrofe, cómo ella queda marcada. Queda marcada con su salud, cómo se deteriora su salud, cómo se deteriora también su familia, porque ella reconoce que no está en condiciones de soportar muchas cosas de su vida cotidiana. Entonces, todo eso que hacer conciencia a los responsables de lo que ha pasado, porque hoy día a nadie le llega y nadie se hace responsable de lo que está pasando. Pareciera de que la naturaleza es la responsable de lo que pasa, cuando sabemos que tienen nombre y apellido, y tenemos que aprender a nombrar a las instancias, a las instituciones, a las personas responsables con nombre y apellido. Con nombre y apellido, para que cada uno, porque cuando generalizamos, perdón, nadie se hace cargo o se hace responsable.
Bien, muchas gracias, Florencia. Y por acá tenemos a Claudia. Y Claudia, ¿a ti qué te gustaría, considerando que tú has sufrido directamente este agobio del que habla Flora, qué te gustaría que cambiara en el sistema laboral que favorezca a las mujeres asalariadas agrícolas, las temporeras? ¿Qué debiera cambiar para que estuvieran mejor las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres trabajadoras?
En primer lugar, no mantenernos encerrados. Nosotros cumplimos con un horario en nuestro trabajo. Mientras nosotros cumplamos en nuestro trabajo, a ellos no les interesa lo que nosotros hagamos después de horario de trabajo. Es nuestra vida personal. Ellos se metían mucho en nuestra vida personal. No, yo creo que por eso nos encerraban, no querían que compartiéramos con hombres, encerraban a las mujeres, encerraban a los hombres. Nosotros igual somos personas, muchas personas ahí llegaban con sus parejas, sus maridos, con sus hijos, y también tenían que compartir con ellos, no así, salíamos de nuestro trabajo a las 10, 11 de la noche, pero directamente a nuestras piezas. Al otro día nos levantábamos directamente a trabajar. Entonces, ¿en qué momento querían que nosotros compartiéramos entre compañeros, entre pololos, parejas, maridos, madres, padres, hijos?
Claro. Bien. Alicia, tú que has estado bien inmersa en lo que ha estado pasando acá, igual lo mismo quería consultarle a Sonia respecto a la comunicación, que nos cuenta mucho dentro de los testimonios, incluso de que se fue banalizando el tema de la catástrofe. Y a la vez también la especulación, que fue muy fuerte eso. ¿Cómo se vive ahora en la actualidad, considerando que no ha pasado mucho tiempo?
No, la especulación se controló con las denuncias que se hicieron. Se tomaron medidas, se fiscalizaron, pero lo que a mí aún me queda, que estamos en el año 2015 y nosotros esperábamos que se hubiese abolido la esclavitud en el pasado. Pero vemos que la esclavitud ha ido cambiando de nombre. Antes era la esclavitud de los afrodescendientes, la esclavitud por la colonia, la esclavitud por el salitre. Y hoy tenemos las parronales, la asalariada sometida a torturas psicológicas, a veces físicas. Porque también muchas veces son vulneradas sexualmente, entonces, pero como que le tiene miedo la gente a decir las cosas por su nombre. Yo creo que para vencer la esclavitud tendríamos que vencer el capitalismo, y eso solo se hace con unidad y difundiendo y haciendo presión en las bases, creando más conciencia y haciendo más protagonista a todos nosotros, de que si nosotros nos unimos y si nosotros hablamos y denunciamos, haremos un país mejor y una mejor nación para todos, con más justicia y más equidad.
Bien, como para ir cerrando ya, bueno, a nuestra amiga Claudia Ortiz, quería agradecerle también, están los controles calladita ahí. Alicia, como para ir cerrando, una evaluación de lo que fue la jornada, ¿Cómo se proyecta para el siguiente tribunal ético, que va a ser el 29 de ahora este mes?
Bueno, una de las cosas que apareció hoy día en el tribunal es que, por las autoridades, por los diputados, el tema del estatuto del temporero. Y esa es una gran preocupación para Namuri. Florencia ya me lo había preguntado, ¿qué está pasando con esto? Yo tengo muy poca esperanza, y se los digo aquí a la radio para que sepan de que no todo es color de rosa aquí cuando se anuncia una buena. Esta buena que se anuncia, es como lo dijo la compañera académica que estaba en la mesa del tribunal, Jimena, ojo con lo que se va a poner. Nosotros el año pasado, como Namuri, estuvimos en la colaboración de concretar un planteamiento, unos acuerdos con el bipartito, entre el gobierno y las organizaciones campesinas. Y era en función de las reformas laborales. Supuestamente allí iban a ir como estos aportes. Nada de eso, por supuesto, aparece en las reformas que hoy día se están discutiendo y que dijo la ministra Rincón estos días que se aprobaban pronto. A mí me preocupa mucho que, y siempre hemos dicho, y cada vez uno vuelve a decir, bueno, de nuevo voy a volver a tener esperanza, de nuevo voy a volver a esperar que esto sea para mejor, que un día las mujeres trabajadoras asalariadas agrícolas para la agroexportación vean una, siquiera una demanda hecha por sus pares, sus organizaciones, que favorezca las condiciones laborales, de trabajo. Y eso fue planteado muy fuerte. Sin embargo, yo tengo muchas dudas que ese estatuto que se menciona con fuerza, con ganas, lo menciona la presidenta, lo menciona todo el mundo, pero no, este año no nos han llamado a discutir, no nos han llamado a decir, mire, nuevamente nos vamos a sentar para que veamos cuáles más son las cosas que van a ustedes a pedir para un estatuto. Por lo tanto, si el estatuto que se va a construir y que se va a firmar, porque hay apuro que sea en septiembre, no muestra realmente el camino de mejorar este tipo de condiciones de trabajo que aquí se ha denunciado, me parece que es un trámite más. Y ahí nosotros como Namuri tenemos que tener la fuerza, pero también este vínculo de saber que ellos y ellas explotadas ahí en la raíz de las parras, creo que es muy importante que nosotros estemos en comunicación con ellos, porque de esa manera nosotros vamos a poder tener el respaldo y decir, como dijo el presidente de la CUD de acá de Atacama, están discutiendo allá y a nosotros no nos han preguntado. Yo también digo, a nosotros como Namuri no nos han preguntado, solo el año pasado nos llamaron a un par de reuniones, hicimos el aporte y ahí está puesto el documento, y esperemos que si se va a discutir y se va a aprobar algo, que sea para mejor. Que de verdad sea que nosotros estemos tan equivocados y salga algo bueno para las trabajadoras y trabajadores. Por último, decir que las proyecciones que tiene este trabajo son muy grandes, y yo creo que las expectativas para uno cada vez las ve, se entusiasma mucho más. Y yo tengo bastantes expectativas para lo que va a ser el Tribunal del Maule. Creo que están bastante, a pesar de lo difícil que es encontrar, por ejemplo, yo tenía ya las esperanzas perdidas que con Claudia nos íbamos a poder encontrar de verdad. Le mandábamos correo, la llamábamos por teléfono y no podíamos. Nos habíamos comunicado los primeros días de junio o julio por ahí, y ya después no nos hablábamos más, no sabíamos nada. Entonces cuesta mucho concretar las personas clave que puedan dar sus testimonios. Hay gente que le cuesta mucho y que le duele y que sufre, porque no sabe si acusar o no acusar, si decir las verdades que estás pasando de sumamente explotada ahí en la parra, si decirlo es duro, es fuerte, pues perderás la pega, no sé. De repente uno se pregunta, ¿pero qué pega están perdiendo? Ese maltrato, esa forma que las explotan,
Y uno también piensa, y claro, uno dice, claro que tienen que llevar el pan de cada día, claro que tienen que trabajar por sus hijos, por su familia. Pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo cambiamos eso de entrar a un trabajo en condiciones más dignas, favorables, que realmente uno no vaya a peligrar la vida? Así que, como les digo, las expectativas que personalmente y Anamuri debe tener es que en el Maule se deben, el enjuiciamiento a los plaguicidas debe ser un tema importante y que van a quedar los vínculos para el tribunal del 25 de noviembre de este año, ¿no? En el Tribunal Nacional. Y creo que los tres casos que están ahí caracterizados van a ser importantes en la medida que nosotros como organización también tomemos la seriedad que esto tiene y cómo lo proyectamos a futuro. En Talca las relaciones de redes, de solidaridad con otras organizaciones están muy fuertes, están muy vinculadas, nos ha servido para revisar y ir a visitar los sindicatos que están sin directiva, por las propias compañeras que eran muy activas, no tienen el sindicato, pero sin embargo ya tomamos contacto, seguramente el sábado van a estar, y ha servido para hacer todo este trabajo desde abajo, para levantar nuevamente, dar la esperanza que la organización va a ser lo único que nos va a salvar. Así que esas son las expectativas que tenemos y que personalmente las tengo yo para el sábado amanecer allá enjuiciando a las transnacionales que no nos echen más líquido veneno en nuestros cuerpos.
Ya pues, muchas gracias Alicia, gracias a las compañeras que dieron este tiempo para poder conversar con nosotros un poco. Y bueno, este tribunal sin duda fue un éxito para ser el primero que se hace en la región y que como vemos se proyecta con muchas fuerzas y el futuro. Y nos despedimos entonces, ¿podemos hacer una ruedita de despedida o como quieran ustedes?
Muy bien, pues agradecer esta instancia, agradecer la difusión que va a llegar a diferentes espacios, cosa que también son estas instancias que no solamente se dio aquí a nivel nacional, que también el Tribunal Ético se exportó, como se diría, se dio en Perú, en Perú hace poquito, donde tuvo un éxito rotundo.
Colombia,
ayúdenme, ¿dónde más?
Y ahora en Quito.
Ahora en Quito. Entonces son cosas que se está haciendo bien, se está haciendo bien el trabajo, por eso se está copiando también después. Fue algo importante hoy día la presencia de dos autoridades que tuvimos, de dos diputados, que aunque hayan participado durante la exposición de los testimonios, yo creo que a ellos les caló fuerte. Porque en primer lugar, fuera de la Seremi de Salud, ¿eh? Porque la Seremi de Salud jugó un papel importante en esta actividad, donde ella decía, enjuicienme también a mí como Seremi de Agricultura, como Seremi de Salud. ¿Qué hizo la Seremi de Salud? Entonces, esas son instancias que hay también, hubo falencias, por mucho que ellas hayan trabajado en terreno, pero también hubo falencias. Claro. Y están viendo las debilidades en las que están llegando. Solamente eso, agradecer todas estas instancias en que se da como para difundir la voz de Anamuri.
Muy bien. ¿Flora?
Bueno, nada más que despedirme de todas, de ustedes mismas que se van a Santiago. Para mí es gratificante reencontrarme con muchas mujeres de la región, de otras regiones en este momento y el tribunal creo que ha servido para ir fortaleciendo también estas relaciones que tenemos entre sí y estas relaciones entre organizaciones de otras de diferentes regiones. Entonces creo que faltaron varias cosas en el tribunal, tampoco podemos quedarnos muy tranquila por las falencias que hemos tenido. Creo que se hicieron varias cosas bien, pero también tenemos que fortalecer lo que hoy día no se hizo, lo que se hizo mal, ver también la convocatoria, revisar un poco la convocatoria, por qué las mujeres, varias mujeres no vinieron, o algunos sectores no estuvieron, o no estuvieron más masivamente las mujeres de la región, que era, tenemos que revisarlo, si se hizo la convocatoria abierta o se pusieron algunos obstáculos para hacer la convocatoria. Entonces, tenemos que hacer una revisión también de la región, que esto nos sirve para evaluar el tribunal y así también autoevaluarnos nosotras de la región, a ver cómo estamos, cuáles son nuestras falencias, y reconocer también a las personas que fueron capaces de asumir un compromiso y realizar este tribunal. Y yo le aplaudo a la Rosario,
a la Sonia,
que se hicieron cargo de esto, y a varias mujeres que cooperaron ahí, que
María Vargas,
y que se creyeron capaces de hacer algo y lo hicieron. Yo creo que hay que reconocer que hay mujeres que hay otras mujeres que son capaces también de coordinar o de elaborar un tribunal en las diferentes regiones, y esa es la confianza que tenemos que tener con nuestras nuevas dirigentas. Yo le aplaudo a cada una de las dirigentas. Uh-huh. Y ya me está diciendo la Claudia que corte ya, está igual que los servicios públicos. Está. Y un abrazo para todas y todos los de América Latina, los de la CLOC, los de la Villa Campesina, que hace tiempo que no los veo, pero ya nos estaremos viendo en alguna oportunidad.
Bueno, yo doy las gracias a Namuri por la invitación, a la señora Alicia. Yo estoy aquí en representación de mis compañeros, de mis casi 400 compañeros que sufrimos esa noche el aluvión en la zona de San Antonio, en Capilla.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Muy bien, amigos y amigas, somos el colectivo de comunicaciones de CLOC Vía Campesina. Nos encontramos en Chile en la finalización ya del tribunal ético desarrollado por Anamuri en Copiapó junto a Radmuri, que es una de sus organizaciones regionales, y para pasarnos ya a Paraguay, donde nos encontramos con las compañeras de Conamuri, Nadia y Connie, para quienes nos contarán sobre cómo va lo del tribunal o el juicio del caso Curuguatú. Y ellas nos van a contar más adelante, compañeras.
Maite Irurú, a los oyentes y las oyentes de La Voz Campesina, desde Paraguay vamos a dar un resumen sobre lo que está aconteciendo en el caso Curuguatú. El pasado 26 de agosto se retoma nuevamente el juicio oral y público en manos del mismo tribunal de sentencia con el que había iniciado el pasado mes de julio. Recordemos que Víctor Azuaga, abogado defensor de los presos y las presas políticas, había presentado una figura de recusación en contra del juez Zelaya debido a que éste había manifestado preopinión al decir que la prensa ya quería saber cuál era el resultado del caso Curuguatú. Esto pasó a manos del Tribunal de Apelaciones del Salto de Guairá, que finalmente define que el Tribunal de Sentencia queda tal cual como había iniciado. En esta ocasión también, durante el juicio, Lucía Agüero renuncia a la defensa de Víctor Azuaga y presenta como nuevo abogado defensor a Pablo Aguayo, que es quien hoy es el nuevo defensor de Lucía Agüero, una de las presas políticas. En esta ocasión también Pablo Agüero así solicita que tengan intérpretes los y las presas debido a que la mayoría de ellos habla en el idioma guaraní. Entonces, esa es una de los pedidos de este abogado, y el otro es tiempo para interiorizarse del expediente del caso de Lucía Agüero y poder llevar una defensa realmente. Luego de estos pedidos, también Víctor Azuaga solicita la suspensión del juicio por interposición de recurso ante la Corte,
solicita el cambio de sede, ya que el lugar donde se está realizando el juicio es tiene un espacio muy pequeño. También solicitaba el cambio de guardias, policías por militares, debido a que él alega que los policías tienen parte en este juicio, entonces deberían apartarse del caso. Ante estos pedidos, el tribunal de sentencia resuelve que haya intérpretes para el normal desarrollo del proceso, no da lugar a la suspensión del juicio, el cambio de sede del tribunal tampoco tiene lugar, debido a que alegan que este lugar donde se está desarrollando el juicio tiene todos los equipamientos necesarios, además de que ya está calendarizado todo el año y no hay espacio disponible en el Poder Judicial. Rechaza el pedido de cambio de guardia debido a que la Policía Nacional, según la Constitución, en el artículo 175, tiene la misión de preservar el orden público y seguridad. En cambio, las Fuerzas Armadas lo que deben de hacer es custodiar la integridad y la soberanía territorial. Entonces hablan de que, amparados en la Constitución Nacional, no dan lugar al pedido de cambio de guardia. Y por último, dieron plazo de 3 días para la interiorización de Pablo Aguayo, el nuevo defensor de Lucía Agüero, y se postergó el juicio al 2 de septiembre para las 8 de la mañana. Otro de los hechos relevantes que sucedieron ese día fue que Jalil Rachid, fiscal del caso, solicita la remisión del antecedente de Víctor Azuaga para que sea estudiado en la Superintendencia de Justicia. El tribunal de sentencia asume y toma postura ante esto, diciendo que no es pertinente, entonces no da lugar al pedido de Jalil Rachid. Otro de los hechos realmente relevantes y que ya dejan un precedente también para lo que es este caso: el juicio comienza con el juez Zelaya diciendo que es abierto y público y que puede participar cualquier persona que así lo desee. En cambio, nos encontramos con que al entrar o al formar fila para entrar, no se está dando todos los cupos. Una persona llega y le dicen que ya no hay lugar, pero personas que pueden entrar a la sala se da cuenta que aún queda muchísimo lugar, pero afuera están poniendo trabas. Entonces es una contradicción con lo que el juez Zelaya manifestaba al iniciar el juicio. Otra de las cuestiones que veíamos es que el juez Zelaya también empieza a hablar en idioma guaraní, que es uno de los idiomas oficiales de Paraguay, a todos los acusados en este caso Curuguatú. Y bueno, desde el 2 de septiembre, que nuevamente se retoma, se van a tener intérpretes del caso Curuguatú. Entonces, el 12 de septiembre a las 8 de la mañana se retoma nuevamente, misma sala. Los policías van a seguir siendo los guardias de este juicio. Y Lucía Agüero tiene un nuevo defensor, que es Pablo Aguayo. Por otro lado, la campaña Somos Observadores continúa y vamos a tener la presencia de Leonardo Wexel, que es de la CUT Brasil, que ya está desde ya en Paraguay, desde hoy 1 de septiembre, y va a estar acompañando el juicio del 2 de septiembre. En el caso de la ocupación, hay avances.
los compañeros y las compañeras ya pudieron trabajar la tierra, ya están sembrando, están trabajando la tierra y están haciendo lo que realmente ellos quieren hacer dentro de las tierras de Marinacué. Y bueno, hasta ahora están pudiendo hacerlo y están trabajando. Y para el próximo 4 de septiembre, varias organizaciones estamos llevando a cabo el festival por la tierra y por la paz, por la nulidad del juicio Curuguatú. Será en un lugar realmente de resistencia para nosotros después del golpe de Estado, donde se realizaron varias actividades culturales desde un grupo llamado Golpe a Golpe, Verso a Verso. Y bueno, en el festival nos juntamos más personas, más organizaciones, desde la Articulación por Curuguatú y desde Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde el Sindicato de Periodistas, que lo que queremos hacer es seguir instalando el tema, seguir recordando a la ciudadanía y principalmente seguir recordando al Estado que sigue, que seguimos resistiendo y que vamos a seguir resistiendo por el caso Curuguatú, por la nulidad del juicio y por la recuperación de las tierras. Además, en la semana pasada se realizó una pequeña acción frente a la Fiscalía, donde denunciamos nuevamente la arbitrariedad, las irregularidades que se dan dentro del caso. Estamos teniendo reuniones también con los presos y las presas políticas, se están realizando debates. Entonces, el caso se está moviendo, estamos moviéndonos con los presos, con las presas, con los familiares, también desde la articulación. Y bueno, el caso está. Seguimos pidiendo la solidaridad de internacional y nacional también, de estar atendiendo a cómo se mueven las autoridades encargadas de la justicia aquí en Paraguay, porque realmente no tenemos ninguna garantía dentro de este caso y muchos otros, pero particularmente en este caso lo único que nos puede ayudar y lo que nos viene ayudando y nos puede seguir ayudando es la presión social de exigir justicia, tierra y libertad. Entonces, eso es un poco lo que podemos contar de lo que está sucediendo aquí en el caso Curuguatú, en el caso emblemático que marca realmente una historia del antes y después en Paraguay de la lucha por la tierra. Buenas.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.